Es lo que vemos en este relato tan conocido. Los creyentes, para poder de esta forma hablar de lo que se celebra en Navidad. La mayor parte de la gente no es que no vea nada, ve la historia, la conoce, la mayor parte la han oído en esta parte del mundo, por lo menos, de lo que ocurrió en Belén hace ya tanto tiempo. Pero lo que no ven es realmente qué hay de asombroso, qué hay de maravilloso en ello. Y en la vida hay veces que uno ve, pero realmente no ve. Hay cosas que uno le parece que conoce, pero realmente no se ha dado cuenta de lo que son. Y esto que nos pasa una y otra vez, vemos que todavía ocurre de una forma más clara al hablar de cuestiones espirituales, de cuestiones profundas de nuestra vida, cómo se tratan de este tema de nuestra fe. ¿Qué es lo que vemos en este relato que otros no ven? ¿Y por qué otros no lo ven cuando nosotros lo vemos? ¿Qué es lo que realmente hay de asombroso, de maravilloso en ello? Para comprender esto vamos a ver una escena en la Buena Noticia según Lucas, capítulo 2, que vamos a ver a partir del verso que lleva el número 22. Anteriormente se describe el nacimiento de Jesús, el versículo anterior, su nombre, y vemos que están en este momento también en el templo para la circuncisión. Pero vamos a considerar lo que viene inmediatamente después, esta escena que aparece a partir del verso 22 del capítulo 2. Dice así: cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Se refiere a Jesús, claro. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo al niño: ahora, Señor, despides a tu siervo, dice a Dios, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para una señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Era viuda, hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre él. Hasta aquí la palabra de Dios. Vivimos un tiempo en que cada vez más estamos cautivos de las pantallas. Una y otra vez nos vemos totalmente presos por lo que vemos y miramos. En un sentido es nuevo, pero en otro sentido no. ¿Cuántas aficiones hay que consisten simplemente en mirar o en ver? Sean deportes, sea determinado tipo de espectáculos, incluso la naturaleza misma. ¿Cuántas cosas realmente produce a nuestra vista, ¿no? El placer, la satisfacción, el deseo. Incluso aquellas cosas realmente que más nos avergonzamos, más turbias realmente, más ocultas. Vemos que también producen un placer en la mirada. ¿Qué es lo que hace que algunos veamos cosas en ellas y otros no vean nada? ¿Por qué algunos se muestran aparentemente neutrales? Si no te interesa el fútbol, como es, por desgracia, mi caso, para un país como este, en el cual es tan importante, realmente no le ves nada en ello. Sin embargo, la mayor parte de la gente, obviamente, no es neutral sobre el fútbol, ¿no? Tiene una pasión sobre ello. A quien realmente le interesa la política, sabéis la pasión que despierta en las personas cada vez que surge, pero no en todas. Claro, hay gente a la cual realmente no le interesa lo más mínimo, ¿no? La cuestión, le parece igual un partido que otro, todos les parecen igual de sinvergüenzas y no se molestan en defender a ninguno. Y entonces realmente les son aparentemente indiferentes ante el discurso político. ¿Qué digamos de los hobbies o aficiones? Claro, a una persona le pueden llegar realmente a dominar, cautivar totalmente, y otros que no ven sencillamente qué es lo que ves en ello, qué es lo que le llama la atención. Pero lo que vamos a ver hoy es algo que la palabra de Dios nos muestra, que no nos puede dejar indiferentes. Hay cosas en la vida que podemos ser neutrales, que realmente no importa, no tenemos que tomar partido, no hay que, como se suele decir ahora, posicionarse sobre nada. Pero realmente aquí lo que vemos es algo que demanda por su propia naturaleza y carácter de lo que Dios aquí revela una postura, un posicionamiento respecto. En este caso, ante aquel niño que ha nacido en esta historia de Jesús, que es una historia verdadera, que ocurrió realmente en la historia, en el espacio y en el tiempo, que es el nacimiento que hoy celebramos de Jesús. Por eso os voy a invitar como a mirar una pantalla y ver cómo en esta escena, congelando determinados momentos de este encuentro, que no es de los más conocidos del relato de Navidad y tiene la ventaja, por lo tanto, de poder darnos otra perspectiva de la que creemos en nuestra mente que tiene esta historia. Lo primero que vemos es una escena que hay en el templo. Si la miramos cuando nuestro protagonista Simeón la contemplaba, no había nada muy especial en ella. Había la costumbre judía, según la ley religiosa, que cuando un niño nacía lo llevaban al templo y tenían que presentar determinadas ofrendas. El versículo anterior, que no vamos a considerar sobre su nombre, también hablaba de la circuncisión, pero vemos que en este versículo 22 con el cual empezamos, de lo que se habla es de un acto de purificación que venía por medio de ofrendas. Las ofrendas que indicaba la ley de Moisés tenían que ver con la capacidad económica que tenía la persona. Entonces, cuando eran personas humildes, como es el caso de María y José, lo que presentan es una ofrenda particularmente modesta, comparado con lo que sería la ofrenda de un cordero, de un animal más valioso, que se pedía también, según la ley, para aquellos que tenían los recursos, los medios. Así que se aplicaba, digamos, esas ofrendas según también la capacidad de la persona. ¿Qué es lo que vería Simeón entonces? Pues ve a estos padres que vienen con su niño, ¿no? Pero traen ese par de tórtolas y dos palominos del versículo 24. Y lo que vemos es que en esa visión que cualquiera otro podía ver, Simeón ve algo más. Y lo único que nos da de clave, de explicación, la palabra de Dios está en el versículo 25, en la realidad de quién era Simeón. Simeón se nos dice que era un hombre justo y piadoso, y que esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Había en él, por lo tanto, unos elementos que no encontramos en muchos de los judíos de aquel tiempo. Pero fijaos bien que la clave de lo que él ve en ese momento está a continuación, cuando dice en el versículo 26 que le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido o al Cristo del Señor. Bueno, la mayor parte de la gente, si le preguntan qué es lo que querría que fuera su muerte, dirían pues que no me enterara, que me durmiera y que de repente me marchara de un día para otro. Sin embargo, antiguamente, incluso los paganos romanos tenían estos tratados de ars mori, de cómo aprender a morir, ¿no? Que se meditaba, consideraba sobre la realidad de la muerte. Y se pensaba que lo peor que podía ocurrirte, claro, es que te murieras de repente, sin ningún tipo de preparación. Esa preparación, claro, en el caso de los cristianos todavía se veía mucho más importante. Se consideraba que realmente la muerte más deseable sería la muerte en la que pudieras hacer, como vamos a ver, las palabras, el ruego que va a tener luego Simeón delante de Dios, de que pudiera prepararse para ese momento, ¿no? De ver al Señor. En ese sentido, vemos que este cántico que hace aquí se convierte luego en una oración. Y eso de hecho parte de la liturgia cristiana desde el siglo IV. Desde el siglo IV encontramos ya con este nombre latino las palabras de lo que expresa aquí Simeón. Se llama en latín Nunc Dimittis y es como uno de los cánticos más antiguos que se utiliza todavía en la liturgia cristiana regularmente. Y que nos habla de una preparación para la muerte. ¿Por qué considera aquí Simeón que tiene que estar preparado? ¿Qué es lo que quiere realmente hacer antes de morir? En inglés y en otros idiomas hay una expresión a veces que le llaman bucket list, ¿no? Lo que quieres hacer antes de que morirte, ¿no? Esta idea es más o menos los deseos, anhelos que una persona tiene que no ha podido cumplir, satisfacer en su vida. Y sabéis, claro, que de una persona a otra varían muchos, ¿no? Y varía mucho, por supuesto, la edad en la que tengas. Realmente a cierta edad te parece que todavía estás a tiempo de cumplir muchos deseos. Pero cuando ya llegamos a algunos a cierta edad, hace ya tiempo que hemos sacrificado ya algunos de esos deseos de verlos cumplidos, ¿no? Pero aquí vemos que hay un deseo particular que tiene Simeón, pero que no viene de él. Se lo ha puesto Dios a él, porque le ha dado una certeza, una confianza. Va a haber al que llama el ungido, el Cristo, que va a traer la consolación de Israel. Esta expresión que tiene hondas raíces en el Antiguo Testamento y en la ley de Dios nos habla de la necesidad básica, más profunda del ser humano. De hecho, en el catecismo que utilizamos todavía en la iglesia de Heidelberg, se expresa así la primera pregunta: ¿cuál es tu mayor consuelo en la vida y en la muerte? Se entendía con ese lenguaje a lo largo de la historia del cristianismo, este es un texto del siglo XVI, que el consuelo es la mayor necesidad del ser humano. Generalmente la expresión que ahora entendemos de consuelo es una expresión relativa, tiene que ver muchas veces con el duelo, con el luto, y se suele decir que uno busca consuelo de alguna forma ante cierto dolor o aflicción, pero no entiendes el término, ¿no?, en el cual se esperaba en este pueblo de Israel el consuelo. Fijaos que ahí está lo que llamamos la esperanza mesiánica. La esperanza mesiánica es una esperanza como una esperanza de rescate y de liberación, pero como vamos a ver, es una esperanza también particularmente de consuelo. Por medio de ese agente que es el Cristo, el ungido de Dios, él vendía a traer consuelo de Israel, el consuelo a Israel. Fijaos que la Biblia en este sentido es un libro muy realista. Muchas veces el problema que tenemos en este mundo es que casi todas las ideologías y pensamientos son tremendamente idealistas. Se espera mucho de la vida. Y por lo tanto, no se comprende cómo uno puede tener insatisfacción, dolor, aflicción, enfermedad y no digamos muerte. Es algo a lo cual se resiste el ser humano. Pero la Biblia no es un libro ni pesimista ni optimista, es un libro realista. Y lo que nos dice es que ante esa realidad que es la vida, una vida que implica dolor, aflicción, frustraciones, lo que necesitamos es consuelo. El consuelo es, por lo tanto, la mayor necesidad de la persona, pero también de este pueblo de Dios que llama Israel y que le anuncia que vendrá el consuelo para ellos. Ese consuelo, por lo tanto, entendemos que en el caso de Simeón y de cualquier otro, es una realidad en el presente de desconsuelo. La mayor parte de nosotros lo que experimentamos es precisamente esa frustración, porque no encontramos alivio, no encontramos realmente la salida en medio de esa situación en la cual nos encontramos tantas veces en la vida, en que uno se encuentra dolido. Las heridas que llevamos en la vida se producen no solamente a nivel personal, sino a nivel colectivo. Y el pueblo de Israel, no hace falta que se explique más sobre su historia, pero sabéis que era un pueblo experimentado en sufrimientos. Era un pueblo que conocía la realidad del dolor. Y lo que Dios promete por medio del ungido, por medio del Cristo, de esa esperanza mesiánica, es en primer lugar consuelo. Y lo que le muestra aquí a Simeón es que el consuelo lo va a ver él. En esa, su vida, en esa generación va a conocer en la suya la realidad de cómo Dios va a obrar trayendo consuelo en él. Y es así como vamos a la siguiente escena. Dice que cuando movido por el Espíritu Santo viene al templo, los padres le traen al templo para hacer conforme a ese rito. Y él toma en los brazos a aquel bebé, en ese gesto tan reconocible, tan familiar, que tenemos a veces con un niño que tiene acaba de nacer tan temprano en este mundo, de tomarlo en los brazos, y hace estas palabras de bendición que vamos a ver. Dice: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, dice el versículo 29, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Cómo puede ver Simeón que en aquel niño, en aquella criatura, estaba cumplido esa promesa, eso que el Señor le había dicho? Más aún, ¿cómo podemos ver nosotros, a diferencia de tantos que piensan en esta historia de la Navidad, que en aquel niño está realmente el sentido y el propósito de nuestra vida, nuestra esperanza? La palabra de Dios y la esperanza de Simeón vemos que se basa en un fundamento. Y esto es importante entenderlo. Porque si bien la fe no se basa en un argumento intelectual, en una cuestión puramente de cabeza, sin embargo sí que tiene un fundamento, una base. Y ese fundamento y esa base, como vemos, está en la obra del Espíritu Santo, que es la que le revela la realidad de lo que ha de esperar y le lleva a aquel lugar a poder encontrar a ese niño. Y en segundo lugar, en su palabra. Es conforme a su palabra que él descubre la realidad de quién es ese niño. Por lo tanto, cuando tantos no pueden ver en esta historia nada especial, y cuando piensan muchos qué es lo que tenemos que celebrar nosotros del nacimiento de ese niño, tenemos que tener presente que hay esa realidad que les falta, tanto a ellos como a nosotros todavía más. Tenemos que crecer en el conocimiento de la iluminación del Espíritu que va acompañado de la revelación de su palabra. No hay otra forma de saber cuál es el propósito de Dios para nuestra vida y cómo ese se centra en aquel que nació en Belén hace ya tanto tiempo. Por lo tanto, muchos que tienen sus ojos velados ante la realidad de lo que esconde ese niño, lo que debemos pedir por ellos es que el Espíritu de Dios les abre los ojos, que les haga ver lo que no pueden ver. Pero ¿cómo lo van a ver y contemplar si no se acercan a su palabra? Por eso lo que nosotros hacemos en esta mañana, lo que es nuestro ejercicio ahora en este momento, es la única forma de poder conocer y ver qué es lo que realmente hay de celebrar en esta historia. ¿Cuál es el sentido para nosotros? ¿Qué significa? Sin la Escritura, Simeón no podía conocer la realidad de lo que el Espíritu de Dios le mostraba. La Iglesia, sin embargo, hoy en día vemos que muchas veces ha perdido de vista esta realidad. Muchos esperan una iluminación especial del Espíritu Santo. ¿Y quién no quisiera tener una experiencia en que pudiera, de alguna forma milagrosa, maravillosa, tener un contacto directo con la divinidad que le mostrara algo? Y piensan que esto es lo que realmente tiene valor. Pero a la luz de la palabra de Dios vemos que el Espíritu Santo ilumina y revela cosas en realidad conforme a su palabra, a lo que Él ha revelado, a lo que Él les ha mostrado. Y por eso es que la misión de la Iglesia como esta es dar a conocer su palabra. Ciertamente que en dependencia de su Espíritu, porque la Iglesia es carismática o no es Iglesia. Si no depende de la obra del Espíritu de Dios, realmente no hay nada que esperar de la fe de las personas. Pero el Espíritu Santo que hace a la Iglesia así dependiente de Él, vemos que actúa conforme a su palabra. Así que la primera lección que tenemos hoy en la palabra de Dios mismo es la importancia que tiene ella misma. ¿Cómo debemos depender de esa palabra de Dios? ¿Cómo sabía de esa consolación de Israel aquí Simeón? Bueno, lo sabía sobre todo por el profeta Isaías. No vamos a leer los pasajes mesiánicos porque son muchos, pero os invito a leer capítulos como el 40, el 42 o el 49. No lo vamos a leer porque son extensos, pero nos hablan claramente de esa esperanza mesiánica que tenía aquí Simeón, por la cual aguardaba por la palabra profética, que no había recibido él, que la había recibido Isaías, pero que por medio de ella sabía que anhelaba, esperaba algo que ciertamente había de ocurrir. Y lo que el Espíritu de Dios le muestra es cuál es el cumplimiento en ese niño. Y eso nos lleva, por supuesto, en segundo lugar, al gran mensaje de toda la Escritura, que es Cristo Jesús. La pregunta primera y última que debemos hacernos sobre cualquier texto de la Biblia es ¿qué nos dice del Señor Jesucristo? Y esta es la clave, es la llave realmente que te permite la interpretación de la Escritura. Es la razón por la que hoy mismo pueden estar en este día de Navidad muchos leyendo la Biblia, pero si lo que hablan es de los hombres de buena voluntad, si lo que hablan es de la necesidad de paz en el mundo, si lo que hablan es realmente del valor de la familia, no entenderán una sola palabra de lo que habla este libro. Porque este libro no solamente habla de esas cosas, sino que lo que fundamentalmente habla la Escritura es de Cristo Jesús. Para los reformadores del siglo XVI, en cuya tradición también sabéis que estamos, es realmente la clave, la llave. Es lo que debemos preguntarnos siempre sobre cualquier texto de la Escritura, sea del Antiguo, de los primeros dos tercios de la Biblia o del Nuevo Testamento. Da igual la parte de la Escritura. Recordar que para Jesús, para los apóstoles, en la Biblia es la Biblia de los judíos, es el Antiguo Testamento. Lo que ocurre es que la leían con ojos muy distintos a como muchos cristianos los leen ahora. Leen las historias del Nuevo Testamento como quien lee las fábulas de Esopo. Busca realmente moralejas, busca aprender a ser valiente como David, a poder enfrentarse a los gigantes de la vida y hacer todo el tipo de lecciones, ¿no? Más o menos moralistas de los pasajes del Antiguo Testamento. Y claro, cuando leemos así la Escritura, perdemos de vista la clave, la llave de lo que es el sentido de ella, que nos habla de Cristo Jesús. Y es así como la Iglesia aprendió a leerla. ¿Y de dónde lo aprendió? Lo aprendió de Jesús mismo. ¿Recordáis lo que ocurrió cuando se encontró con aquellos dos discípulos que volvían decepcionados de Jerusalén después de haber sido muerto y puesto en aquella tumba? Y nos dice que cuando Jesús se revela ante ellos, resucitado, vivo, ¿qué es lo que hace cuando, partiendo el pan, come con ellos? Les muestra cómo todas las Escrituras, y especifica las tres partes que conformaban la Biblia, tanto la ley, los escritos, como los profetas, todos ellos hablaban ¿de quién? De Él, de Cristo Jesús. Por lo tanto, hemos aprendido de Jesús mismo esa clave. No es que la hemos descubierto por nuestra inteligencia, por la conclusión que hemos sacado después de siglos intentando leer este libro tantas generaciones, sino porque Jesús mismo nos lo enseña. Es así como debemos leer la Biblia y como debemos leer el Antiguo Testamento. Pues vamos a otra escena. Simeón nos dice que lo que descubre es que en ese niño que él ha preparado en presencia de todos los pueblos, hay luz. Hay luz para revelación a los gentiles y la gloria de su pueblo Israel. La siguiente lección, por lo tanto, que tenemos hoy en la palabra de Dios, es que el niño que ha nacido ha venido a traer la luz a un mundo de oscuridad. Y esto es algo que para muchos es difícil todavía de aceptar. Pueden entender que hay problemas en el mundo, que hay muchos males, pero no comprenden la oscuridad que hay en su propio corazón. Y es por eso importante entender el versículo 35, que nos explica el sentido que tiene estas palabras de Simeón. Nos dice que Simeón dice que será revelada por esa luz los pensamientos de muchos corazones. Por lo tanto, la luz de la que está pensando aquí Simeón no es simplemente la luz que este mundo en general necesita. Es la luz que todos nosotros, cada uno, no puede tener por sí mismo si el Señor no nos la muestra en Cristo Jesús. La luz que revela lo que somos en realidad, lo que intentamos ocultar y esconder a lo largo de toda nuestra vida. Aquella, nuestro lado más oscuro, lo que ahora llaman nuestra peor versión de nosotros mismos, la realidad que no nos gusta aceptar. Eso es lo que pone en evidencia la luz, lo que hay en las tinieblas. Y es por eso que la mayor parte de nosotros, como dice el inicio del Evangelio de Juan, sentimos como ese mundo del que habla Juan, que amamos más las tinieblas que la luz. ¿Por qué queremos más la oscuridad? Sencillamente porque nos avergonzamos, nos escondemos, buscamos en ella nuestro refugio y no queremos ser de esa forma revelados e iluminados por esa luz. Y esa luz, fijaos bien que alcanza a todo pueblo, no solamente a Israel, a los judíos, que debían una y otra vez por esa luz descubrir la realidad que hay en su corazón. Es cierto que la ley de Dios había sido dada para examinar y considerar la realidad de su vida, pero la habían, como muchos religiosos hoy, domesticado. Sabían cómo utilizar la ley de tal forma que se vieran en la mejor cara posible delante de ella. Y pensaban que, por lo tanto, aquellos fariseos, escribas, sacerdotes, principales de los judíos, bueno, eran pecadores, pero no pecadores como los demás, claro. Hay pecadores y hay pecadores, ¿no? Y claro, todo el mundo entiende que nadie es perfecto, ¿no? Pero bueno, nadie es perfecto, pero algunos realmente, claramente son los malos de esta historia. Y nunca somos nosotros, siempre son los demás. Claro, por eso es que una y otra vez nos consolamos vanamente, ilusoriamente, pensando que lo que la ley revela es la maldad del otro y no la nuestra propia. Por eso el Señor nos da por medio de Cristo Jesús una luz que ilumina nuestro corazón, mostrando el sentido profundo de esa ley. No es que Jesús estuviera en contra de la ley, no es que él pensara que la ley no fuera suficiente, que hubiera una incapacidad en ella. Lo que hace en el Sermón del Monte, como sabéis, en el capítulo 5 al 7 de Mateo, es mostrar lo que la ley realmente mostraba y revelaba, pero que ellos no querían ver: las intenciones de su corazón. Lo que la ley decía es que con una sola mirada podían adulterar, con una sola palabra podían matar a una persona. Con solamente la intención de su vida mostraba el problema que había en su vida. Por lo tanto, como el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 descubren con ese último mandamiento, el décimo, que aquello que desean, que codician, que buscan, que anhelan en la vida, no es lo bueno, sino lo malo. Y aquel religioso que era Pablo tiene que confesar que dentro de él lo que habita es el mal y no el bien. ¿Y cómo lo hizo? Por medio del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo no se muestra a él en aquel camino de Damasco, sino le revela la realidad de su vida. Él seguía pensando que era justo conforme a la ley. Pero la luz que ha venido a este mundo ilumina nuestros corazones. Y nos dice aquí que esa iluminación revela muchos pensamientos que estamos realmente reprimiendo, ocultando y escondiendo. Las peores ideas y fantasías que te vienen a la cabeza en los momentos más oscuros, en la noche más profunda, que te das cuenta de lo que realmente hay dentro de ti. Eso es lo que el Señor viene a mostrar realmente por medio de su obra excepcional a través de Cristo Jesús. Jesús no solamente lo muestra por medio de sus palabras y de su enseñanza, como hace en el Sermón del Monte, lo muestra por su vida. Él era la luz del mundo por la manera en que él vivió. Vivió como nadie ha vivido jamás. Y eso era molesto para muchos. No sé si has tenido la oportunidad alguna vez en tu vida de conocer a una persona que admiras. Yo he tenido, no sé si la fortuna o la desgracia, porque como voy a explicar también, el conocer a alguien que admiras también puede ser una experiencia dolorosa. ¿Sabéis por qué? Porque uno se ve comparado con ella. Y cuando admiras a alguien, te das cuenta de lo lejos que estás de lo que debiera ser. Y te sientes incómodo. La gente que es muy buena, realmente tan buena, que acaba sacando toda la reconciencia de tu propia maldad. Porque tú dices, bueno, es que yo no pienso así como esa persona. Yo no hablo así. Yo no actúo o vivo así. Por eso es que muchas veces las personas que nos parecen maravillosas no las queremos comiendo hoy con nosotros en casa. Más bien a cierta distancia, mejor para admirarlas así de lejos, están muy bien, ¿no? Pero luego para convivir con ellas y vivir cerca, mejor no, ¿eh? Porque lo que revelan de nosotros no nos gusta. Y esto es lo que pasaba con Jesús, claro. Jesús para aquellos religiosos era alguien molesto, era alguien odioso, porque vivía realmente conforme a esa ley y voluntad de Dios, que ninguno de ellos vivía. Y por eso cuando mandan enviados del templo de aquellos gobernantes para pillarle de alguna forma, atraparle de una y otra manera, vuelven avergonzados. No encuentran la manera de que acusarle. Nunca han oído a nadie hablar como él. Nunca encuentran en sus hechos, ¿no?, algo de lo que poder realmente condenarle. Entonces esa luz ha venido, fijaos, a todo el mundo, no solo a este pueblo. Es una tragedia cuando el cristianismo, por amor a este pueblo, que ciertamente queremos, como son los judíos, se ve ciego ante la realidad de que el mensaje cristiano es para todos. es no solamente el consuelo de Israel, sino la salvación del mundo. Y por lo tanto, debemos pensar una y otra vez que nuestra fe es la única realmente universal. En este mundo de las religiones, como sabéis, hay para todos los gustos, credos y cultos, que la mayor parte son locales. Tienen que ver con cierto tipo de personas, con cierto pueblo, cierta raza, cierta lengua, cierta cultura, ¿no? Pero el cristianismo es universal. Y es por eso importante entender que, por lo tanto, hay una expresión como la Iglesia Nacional tiene que ser excluida del todo de nuestro vocabulario. La Iglesia Nacional no existe. La Iglesia es internacional. En una ciudad como esta, en la que hay no solamente más de 1 millón que provenís del otro lado del charco, sino que hay personas de muchos otros lugares de este mundo, la Iglesia no conoce ninguna distinción de procedencia o de origen. La Iglesia es Iglesia, allá donde está, y no conoce barreras, no conoce fronteras. Y por lo tanto, iglesias que tienen la vocación de ser nacionales, culturales, étnicas, en cierta forma se ven privadas de esta visión que aquí nos da la palabra de Dios, que el Señor ha venido a buscar y a salvar de toda la humanidad. No habla solamente a un pueblo, a una lengua, a una cultura, a una nación. Y es, por lo tanto, el desafío que tenemos como iglesia, vivir a la luz de que esa luz ha venido a todo el mundo. Y es gloria para el pueblo de Israel, pero es revelación de los gentiles. Y vamos a la siguiente escena. José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y le dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída, para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma. ¿Qué es lo que vio aquí, por lo tanto, Simeón, que no podía percibir cualquier otro? Que le reveló así a María, que rompió su corazón, en cierta forma, con las palabras y la verdad que ahí lo iluminaba. Vamos a leer, esta vez sí, unos textos de Isaías, que ciertamente están detrás del trasfondo de las palabras aquí de Simeón. Lo vamos a leer en Isaías 28, el primer texto, verso 16. Y luego vamos a leer la explicación que el propio Pedro nos da de estos textos, que sin duda es la misma que Dios le estaba mostrando por Cristo también a Simeón. 28, 16, vamos a leer en primer lugar de Isaías. Dice así, Isaías 28, versículo 16. Por tanto, Yahvé, Jehová, el Señor, dice así: he aquí yo he puesto en Sion un fundamento, una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, y el que creyere, que no se apresure. Ya había dicho anteriormente, en el capítulo 8, también de Isaías, versículo 15, dice así también, que muchos tropezarán entre ellos, caerán, serán quebrantados, se enredarán y serán apresados. Por lo tanto, lo que Dios va a hacer en el mundo por medio de ese niño que ha venido en Cristo Jesús es colocar una piedra. Pero fijaos que esta piedra, a la luz de la profecía, tenía un doble efecto. Para algunos era la base como una roca y fundamento en el que edificar su vida. Pero para otros era una piedra de tropiezo, era un obstáculo. Era algo con lo que iban a chocar una y otra vez. Esto es exactamente lo que Simeón también tiene en su mente, en el trasfondo de estas palabras. Él se da cuenta que por medio de ese niño que él ve, por la obra del Espíritu Santo, el cumplimiento de estas profecías, lo que Dios ha hecho es poner un fundamento, una piedra. Pero que si bien va a ser de esperanza para aquellos que creen en él, para otros va a ser un obstáculo. Vamos a leer la interpretación que hace Pedro en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versos 6 al 8. Lo explica así el apóstol Pedro, en primera de Pedro 2, 6 a 8. Por lo cual también, dice el apóstol, contiene la escritura: he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo, roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados, dice el apóstol Pedro. Por lo tanto, vemos que a la luz de la palabra de Dios, lo que Simeón ve es que en ese niño ha establecido una roca, un fundamento, que para algunos de los que estamos aquí, tal vez está todavía por descubrir. Si es así, nuestro ruego es que el Espíritu de Dios te muestre que no hay otra base en la que edificar tu vida que esa piedra que es Cristo Jesús. Esa roca, ese fundamento, es la única base estable que va a tener tu vida. Si todavía no lo conoces, lo que te invito y desafío es a lo que Simeón y Pedro hicieron, estudiar la Escritura. Conoce la Biblia, lee los Evangelios, que puedas saber por ti mismo quién era Cristo Jesús y cuál es el propósito que la Biblia nos muestra acerca de él. Y nuestra confianza es que la obra del Espíritu de Dios actúa conforme a su palabra. Y por lo tanto, al considerar también quién es él, puedes empezar desde el principio, conociendo quién es Cristo Jesús y basar tu vida en ella. Pero no puedo decirte eso sin hacer una advertencia. La advertencia que hace la propia palabra de Dios. Esa piedra, cuando la resistes, cuando realmente no quieres enfrentarte con ella, se convierte en un obstáculo, en un tropiezo para tu vida. Y lo terrible es que es un tropiezo que puede llevar tu vida a la perdición. Porque el Señor ha puesto ese fundamento y esa piedra, pero también por muchos es resistida, de tal forma que se convierte en una piedra de tropiezo. Ahora bien, ¿qué es para el apóstol Pablo esa piedra de tropiezo? Sino la cruz del Señor Jesucristo. Lo que puede ver, por lo tanto, Simeón en aquel niño es la sombra de la cruz en aquella cuna y pesebre en el cual había venido esa criatura a nacer a este mundo. Fijaos las palabras que dice aquí Simeón en este Evangelio de Lucas. Nos dice que le dijo así a su madre, que una espada traspasará su alma. Lo que revela es la realidad de lo que ese niño va a traer a esa su madre, dolor y sufrimiento. Fijaos bien que lo que Dios le muestra a Simeón es lo que nos ha también de mostrar a cada uno de nosotros. Una visión equilibrada de lo que la Escritura dice acerca de Cristo Jesús. Los judíos esperaban al Mesías, al ungido, al Cristo. ¿Pero qué esperaban? Un libertador, alguien que fuera a restaurar a su nación en la gloria pasada. Y por lo tanto, claro que había una esperanza mesiánica en los días de Jesús, porque estaban agobiados por los romanos, veían la corrupción de su propio pueblo y esperaban que viniera, por lo tanto, el Cristo y el Mesías finalmente a hacer justicia, pensaban. Pero claro, no comprendían la otra realidad que la profecía de Dios anuncia, que es la realidad que también Isaías en el capítulo 53 nos muestra, que ese Mesías será varón de dolores, que será herido por Dios, traspasado, que él realmente será objeto de la ira de Dios. Y Dios le muestra así, por medio de esa palabra, pero a través también de su espíritu a Simeón, la realidad de que el corazón de María será traspasado, porque será cortado de la tierra de los vivientes, dice Isaías. El Mesías, el ungido y el Cristo, nos dice, que vivirá la realidad no solamente del rechazo y del desprecio, sino de la muerte misma. Será varón de dolores, causa de sufrimiento, causa realmente de padecimiento. Por lo tanto, no podemos ver la cuna de ese bebé sin la sombra de la cruz que pende sobre ella. Y esto que para el mundo es incomprensible, ¿por qué manchar de sangre esta bonita historia? El nacimiento de una criatura. Sin embargo, para el creyente vemos que está la gloria de Dios encerrada. Nos dice el apóstol Pablo escribiendo así a los corintios que lo que para algunos es locura, para los judíos es piedra de tropiezo. Pero para los que creemos es la gloria de Dios, es la sabiduría de Dios es la redención, la salvación. Y no podemos hablar realmente del sentido de lo que este niño va a hacer en este mundo por medio de esa su obra excepcional, sin entender lo que significa ese lenguaje, la salvación. Fijaos bien que para poder explicar lo que es la salvación, muchas veces nos faltan palabras. Yo creo que lo mejor es ir a las que la propia Escritura y Evangelio nos usa. El término de libertad, de liberación, redención se le llama. En otros idiomas se usa más que en el nuestro. Generalmente nosotros no hablamos de redimir o de redención. En inglés se habla algo más ahora. Pero vamos a entender lo que significa libertad. ¿Qué significa ser libre? ¿De qué tenemos que ser libres? Claro, esta es la pregunta. Y esto, fijaos, que era algo que no era en obvio, no solo para nosotros, sino también para ellos. Era el Evangelio de Juan, lo que ocurre en el capítulo 8. Jesús les anuncia que Él ha venido por su verdad a traer libertad a los seres humanos. Y le dicen, ¿pero de qué tenemos que ser libres? Para entender la necesidad de libertad que tenemos, tenemos que comprender nuestra culpa. Y esto es lo que Simeón había entendido, que la luz de Cristo revelaría las intenciones ocultas, los pensamientos de su corazón. Aquello que reprimimos y que nos hace sentir culpables. Aquello por lo cual sabemos realmente que no somos la persona que deberíamos ser. Que nuestros pensamientos no corresponden a un corazón de oro, sino todo lo contrario. Dentro de nosotros, ¿qué es lo que hay que descubrimos? En primer lugar, un enorme egoísmo. Creo que para explicar el pecado y la necesidad de salvación, no tenemos otra forma con la que comenzar que explicar la manera en la cual estamos tan inmersos en nosotros mismos. El pecado es la afirmación de nosotros respecto a aquel que nos ha creado y que nos va a juzgar, que es el Señor, finalmente, de este mundo. Vivimos tan absolutamente imbuidos, inmersos, llenos de nosotros mismos, que no somos capaces de ver nadie más. Es cierto que queremos a otras personas, pero analicemos ese amor, pensemos lo que significa a nuestros seres queridos en un día como hoy, una celebración familiar por antonomasia como es la Navidad. ¿Cuánto hay de egoísta en ese amor? ¿Qué es lo que significa realmente esas personas queridas para ti, si no es también el beneficio que suponen para tu vida? ¿Cuánto hay realmente de absolutamente generoso en ese amor desinteresado? Sinceramente, ¿nos creemos que nuestro amor es desinteresado? ¿Que amamos a las otras personas sencillamente porque las queremos y más? ¿Y no por el beneficio que nos dan? La luz que viene Jesucristo a traer a este mundo nos muestra que en las intenciones de nuestro corazón, en lo más profundo de nosotros, no hay pensamientos puros y un corazón de oro. Y eso, cuando lo descubrimos, produce culpa. Una culpa que no es solamente un sentimiento, sino que es una culpa objetiva. Con los sentimientos se puede tratar, si no de que vivirían los terapeutas y psicólogos, si no es de tratar con la culpa de las personas. Pero esa culpa, por supuesto, lo que quieren es simplemente retirarla, quitarla de su vida, pensar que no hay ningún problema. Pero la culpa objetiva, la que Dios nos muestra, ¿quién la puede quitar? Solamente Él mismo, por Cristo Jesús. Eso es lo que celebramos en un día por hoy, como hoy. Aquel que ha venido a este mundo viene a librarnos de esa culpa objetiva que tenemos delante de Dios. ¿Por qué, como Simeón, tenemos que estar preparados para ese día que vamos a dejar esta vida? Porque tenemos que ser libres de esa culpa objetiva. Y si no lo somos, si no somos salvos de ella, tenemos un problema. Ahora bien, dirás, muchos no tienen esa culpa. No sienten realmente que haya nada malo en ellos. ¿De qué tienen miedo? Bueno, pues el Evangelio también nos muestra que necesitamos ser libres de muchos miedos, de muchos temores que acompañan también esa culpa en la vida. Y no hay peores miedos y temores que los imaginados. Bastante ya tenemos con lo que tenemos delante, que pensamos lo que puede ocurrir. Pero sin embargo, ¿no es eso lo que más veces llena nuestra cabeza? Al acabar un año, como estamos a punto de terminar, ¿cuántas veces vienen a nuestra mente las cosas terribles que pueden ocurrir? Los males que nos pueden caer. Realmente aquello que ahora, en este presente, es ahora mismo una causa de temor. Él ha venido a salvarnos de nuestra culpa y de nuestro temor. Ese es también el propósito de su redención, de su salvación. ¿Y cómo vemos que lo va a hacer? Lo va a hacer siendo traspasado por esa espada. La expresión de la espada, claro, nos habla realmente de esa espada que cuelga como si fuera de Damocles, ¿no?, sobre nuestra vida. Para los antiguos griegos era ese destino realmente fatídico, ¿no?, por el cual uno piensa, bueno, en cualquier momento te puede caer, y esto si no cae ahora, antes o después, y sabes que vives con ese temor, con esa nube negra, ¿no?, sobre tu cabeza, ¿no?, de que se pueden cumplir tus peores presagios, de que puede ocurrir realmente la peor pesadilla hecha realidad en tu vida. Pero hay una espada aún mayor que la que cuelga sobre nuestra mente, en nuestra vida y circunstancias. Es la espada de la justicia de Dios, de la ira de Dios. Y esto es a lo que se refiere el profeta Isaías cuando habla en ese capítulo de lo que va a ocurrir con el Cristo. Él será herido. ¿Herido por quién? Herido de Dios. Será Dios mismo el que realmente ponga su mano, su ira, su juicio, todo su castigo caiga sobre él. Por lo tanto, no podemos entender la cruz en la cual está nuestra salvación sin entender que esa muerte que va a sufrir esa criatura es precisamente una obra de Dios y no solamente de aquellos que le entregan a ese terrible patíbulo en el que es ejecutado en un madero. Pero ¿por qué Dios quiere herir a su Hijo, al Mesías, al Cristo, al ungido? ¿Por qué Él quiere someterle a semejante dolor y sufrimiento? Pues ahí está la clave de nuestra salvación. Porque Él quiere llevarle y Él voluntariamente se ofrece para ser así, herido por Dios, traspasado, para que tú y yo no tengamos que serlo. Este es el mensaje de la buena noticia según Lucas. Que Él fue herido para que nosotros ya no lo seamos. Él fue traspasado para que nosotros ya no lo seamos. Y por lo tanto, lo que puede ver también aquí Simeón es que él trae tanto la salvación por su justicia como por su sufrimiento, por su dolor. Y no podemos separar una cosa de la otra, sino que ambas están unidas en el ungido y el Cristo. Y finalmente, la última escena nos lleva a Ana, la primera evangelista de la historia en el Nuevo Testamento. Fue esta mujer, Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Pero ella, que había vivido con su marido 7 años y era viuda hacía 84, que no se apartaba del templo y servía de noche y de día con ayuno y oraciones, nos dice que presentándose en esa hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban su redención en Jerusalén. Por lo tanto, ¿quiénes somos nosotros para decir que corresponde solamente a un género, los hombres, anunciar la buena noticia? Él llamó a Ana, la primera, a hablar a todos aquellos que esperaban y anhelaban la redención, la buena noticia de quién era Cristo Jesús. Y ese es el llamado que Dios nos ha dado, a conocer la realidad de que en Cristo nuestra salvación, pero a compartirla así con otros. Pero fijaos de dónde sale también ese deseo de hacer partícipes a otros de la esperanza de Cristo. Nos dice el versículo 38 que al presentarse en aquella hora, daba gracias a Dios. ¿Por qué muchas veces nos cuesta tanto hablar del Señor Jesucristo a otros? Sencillamente porque no le damos suficiente gracias. ¿Por qué nos dice el Señor Jesucristo que muchos no volvían a Él a reconocer el milagro, la sanidad que les había dado? Porque no se daban cuenta de hasta qué punto les había librado de un inmenso mal. Es la gratitud que viene del perdón la que nos lleva a dar noticias, a comunicar y compartir a Cristo Jesús. Por lo tanto, si no hablas suficiente del Señor, es porque tal vez no ves la necesidad de que el Señor te haya perdonado tanto. Y si piensas que el Señor te ha perdonado tanto, no pienses que precisamente por eso no eres digno de compartir esa buena noticia. quien más ha sido perdonado, más reconoce y habla de Cristo Jesús. Y por eso es que los mayores evangelistas que ha habido sobre la faz de la tierra, empezando por el apóstol Pablo, fue Saulo, perseguidor de la iglesia, que maldecía el nombre de Jesús, que vituperaba, que continuamente despreciaba y odiaba todo lo que significaba el nombre de Cristo Jesús. Pero como nunca olvidó que fue perseguidor, aborrecedor y que odiaba a su hijo, el Señor quiso hacerlo el mayor evangelista de la faz de la tierra. Recorrió todo el mundo conocido en 3 viajes misioneros. Extendió este evangelio con toda su vida, hasta su último aliento. ¿Sabéis por qué? Porque sabía que de mucho había sido perdonado. Así que piensa, el Señor te ha perdonado de mucho que hay en tu vida y en tu mente. Más razones tienes para hablar del Señor y entregar tu vida a Él. Y Ana nos da el ejemplo de ello. Ana se convierte así, en aquella que anuncia ese mensaje. Y acaba nuestro texto diciendo que después de haber cumplido con esa prescripción de lo que la ley de Dios decía, vuelven a Galilea y a su ciudad, y el niño crecía, se fortalecía, se llenaba de sabiduría. Fijaos las últimas palabras. La gracia de Dios estaba sobre él. Muchos finalmente piensan que la infancia de Jesús es un misterio. Se popularizó en el siglo XIX una expresión que se llamaba los años perdidos de Jesús. Y hay todavía muchos que se dan de listillos y hacen vídeos y hablan de ello. Hay un misterio en el Evangelio. ¿Qué pasa con Jesús? Desde que nace luego hasta que aparece predicando. ¿Dónde estuvo? ¿Qué ocurrió? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué aprendió? Los años perdidos sencillamente no existen porque están aquí. Lo que hizo aquellos años es lo que dice el Evangelio, ni más ni menos. Ni fue a la India, ni a Cachemira, ni aprendió magia en ningún sitio, ni conoció artes ocultas. Lo que hizo fue crecer como cualquier niño. Y esto es lo que muchas veces la Iglesia se resistió a creer. Nacieron así los llamados Evangelios de la infancia. Una tradición apócrifa, ¿no? Que la Iglesia Católica todavía recomienda su lectura, aunque considera que no son inspirados o una obra canónica como los Evangelios de la Biblia. Y han inspirado muchos cuadros. Todavía veis cuadros de este niño un poco realmente irritante, ¿no? Que hace siempre milagros a todas partes, ¿no? Se cae el obrero y le da la vida, hace un pajarito de barro y se convierte en un pajarito de verdad, ¿no? Es un niño realmente con poderes, ¿no? Diríamos lo que sería un superhéroe en su infancia. Pero ese superhéroe no existe. Es el que han construido en su mente e imaginación los autores de esos evangelios. Fue un niño como cualquier otro. Pero como cualquier otro, no, fijaos lo que dice aquí. No fue como cualquier otro. Ese niño creció y se fortaleció ¿cómo? Llenándose de sabiduría y de la gracia de Dios que estaba sobre él. Por lo tanto, aquel que vino a este mundo tenía que crecer, pero crecer no solamente en los años y la experiencia, sino en la sabiduría de Dios. Y la Escritura, como el Señor nos muestra, nos dice que la sabiduría viene por el temor de Dios, por el reconocer a Dios en nuestra vida. Por lo tanto, si somos tan necios y tantas veces somos tan torpes, no es porque somos tan faltos de esa sabiduría de Dios, porque no tomamos en serio a Dios como debiéramos. ¿Pero qué es tomar de Dios en serio, finalmente? ¿Es vivir cautivado por el miedo, absolutamente preso de la realidad de poder hacer lo equivocado? Fijaos las últimas palabras de nuestro texto. Es ser lleno de la gracia de Dios. Por lo tanto, lo que le vamos a pedir hoy a Dios es que nos llene de su gracia. Es cierto que a Él se la dio sobremanera. La gracia de Dios estaba en Cristo Jesús, con tal plenitud que dice Juan, que le vimos con la gloria de Dios, del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Por lo tanto, ¿qué es ver la gloria de Dios? ¿Estás preparado para ese día en que tengas que ver al Señor? Este cántico de Simeón, recordáis que muchos, no solamente lo han repetido en la liturgia cristiana desde el siglo IV, sino que lo han hecho su oración, incluso cada noche. Es una de las oraciones que aparece en la historia de la Iglesia como algo que repetía muchos creyentes antes de dormir cada día. ¿Por qué? porque querían estar preparados para ese día, en la cual, como dice Simeón, Señor, despide, despide a tu siervo en paz. Y te pensarás, ¿cómo puedo despedirme de este mundo en paz? Con tantas cosas que me avergüenzan, con el miedo que tengo a la muerte, con la experiencia que tantas veces la vida me acompaña de frustración. Pensar que ver al Señor, que contemplar la realidad de quién es Él, en su gloria, es ver la misericordia de Dios, su gracia, su favor inmerecido. ¿Recordáis cómo es Moisés, el siervo de Dios que Dios utilizó de forma tan poderosa en la historia de este pueblo? Le dice al Señor en un momento, muéstrame tu gloria. Yo ya no sigo más. Si no veo tu gloria, si no la contemplo, si no la conozco, no quiero dar un paso, no quiero seguir. ¿Y qué es lo que el Señor le mostró a Moisés? Nos dice en el Antiguo Testamento. Pues son las palabras más repetidas a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Si tuviéramos que leer todos los versículos de lo que Dios le mostró a Moisés, reiterados a lo largo de toda la Escritura, no acabaríamos la mañana leyendo citas. Él es grande en misericordia, paciente, lento para la ira, muestra su gracia, su favor inmerecido una y otra vez. ¿Por qué temes ver al Señor? ¿Por qué tienes miedo de que ese día llegue y no estés preparado? A quien vamos a ver y contemplar es aquel lleno de gracia, de favor inmerecido, tanto que Él dijo, eso que tú mereces, yo lo llevo en tu lugar. En esa cruz yo voy a cargar con ese peso. En ese calvario voy a llevar tus vergüenzas. Esa condena que tú mereces, yo la voy a padecer en tu lugar. Por lo tanto, estás libre, libre de ese miedo y temor, de lo que significa ver a ese Señor de justicia, cuando crees y confías en lo que Cristo ha hecho por ti, aquella cruz. Por lo tanto, ¿cómo mirar aquella cuna, el pesebre en el que vino a nacer Jesús, si no es a la sombra de esa cruz? Porque la cruz es gloria de Dios para el creyente. Es la liberación, es la salvación de nuestra culpa, de tantos miedos y temores. Porque aquel que venía a este mundo, venía a cargar con todas nuestras vergüenzas, ofensas y culpas. Vamos a pedirle al Señor que así sea. Vamos a rogárselo a Dios. Señor, venimos ante ti queriendo contemplar y ver la gloria que va más allá de nuestros ojos, la que nos muestras por tu palabra y por tu Espíritu Santo. Y te queremos rogar y suplicar que si hay algunos de nosotros, Señor, en esta mañana, que todavía no han visto así quién es tu Hijo, el Señor Jesucristo, que tú les muestres, en primer lugar, las intenciones de su corazón, los profundos pensamientos, aquello que ocultan y esconden hasta sus seres más queridos. Que tú les reveles, Señor, la realidad de su ofensa. Que les muestres, Señor, la realidad de su terrible egoísmo. Pero, Señor, que una vez que vean la realidad de su mal, que encuentren la salvación, la liberación y la redención en Cristo Jesús. Y aquellos que hemos confiado así y creído en Cristo Jesús, que sabemos que de mucho hemos sido perdonados y que es por tu sola gracia y misericordia que vivimos, que podamos, Señor, estar preparados para ese día. Que tengamos, Señor, la confianza y la seguridad. Que podamos, Señor, como Simeón, decir que despidas nuestra vida en esta tierra en paz. Porque esa paz no es la que nosotros alcanzamos. Es lo que la que tú has hecho por nosotros en Cristo Jesús. Que podamos creer, Señor, que tú nos has reconciliado por medio de tu Hijo. Que no tienes ya nada en contra de nosotros, que cuando nos miras, Señor, aunque somos conscientes de nuestra miseria y de nuestro pecado, estás complacido, estás gozoso por Cristo Jesús. Señor, que podamos comprender que Él es nuestra paz, que Él es nuestra confianza y nuestra seguridad, de que si hoy tenemos que dejar este mundo, lo hacemos con la certeza, Señor, de que estamos en paz contigo por medio de Cristo Jesús. Señor, quita de nosotros cualquier otro temor y cualquier otro miedo y llénanos del gozo, de la alegría, de la adoración de Ana, capaz, Señor, de reconocer que tú eres un buen Dios, que tú haces grandes cosas y maravillosas y las haces por medio de Cristo Jesús, que no hay otra esperanza de redención, que podamos compartirla así con tantos que nos rodean, que no la conocen, que puedan comprender, Señor, que en Cristo está su salvación. Señor, te lo pedimos en su bendito nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.